La siguiente plática bíblica titulada Las Puertas de Belén está basada en el libro de Rut, capítulo 4, versículo 1 al 12, y se celebró el día 13 de octubre del año 2022 por el joven predicador Patricio Salas.
Pues vamos a iniciar con una oración antes de iniciar el estudio. Dios, muchas gracias por la oportunidad de tener estudios presenciales. Gracias por lo que nos has mostrado en el libro de Rut. Te pido me des claridad y también a todos nos des entendimiento del mensaje de esta noche, Dios mío, de tu misericordia, de tu fidelidad y del carácter, Dios mío, de un personaje que veremos hoy. Te pedimos por todas las personas que están viendo el estudio, las que estamos aquí, presencialmente y también por las que lo verán en otro momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces el estudio de hoy se llama Las Puertas de Belén. Vamos a estudiar el capítulo 4 de Rut, Rut 4 del versículo 1 al 12. Ok, empezamos, lo voy a leer, del 1 al 12, dice, Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, recláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Rut la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Rut la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y le dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Pues ahora leímos 12 versículos, que es, es la historia del capítulo 4 de Rut, y ahorita poco a poco vamos a ir viendo, explicando cada uno, porque a veces es un poco difícil de entender, pero vamos a empezar. Con esta serie de estudios queremos continuar el libro de Rut, que es el libro sobre la bondad y la misericordia. Este libro, como dice, me dijo Carlos hace rato, se llama el libro de Ruth, pero también se podría llamar el libro de la bondad y la misericordia, porque son los temas que predominan. Es una historia de gran luz. En medio de las terribles historias que leemos en el capítulo 25 de Jueces, pero realmente en todo el libro de Jueces vemos historias de cómo Israel se había separado de Dios, cometiendo homicidios, engañando, yéndose tras la idolatría, ¿no? Vamos a leer Jueces 21-25, que Jueces está antes de Ruth. O sea, es el capítulo anterior, el libro anterior a Ruth. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí podemos ver que en ese entonces había un periodo de gran oscuridad en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y podemos ver cómo esa época se parece a la época actual. Podemos recordar, hoy en la mañana a algunas personas le mandó Carlos, no sé si les llegó, una carta hacia el gobernador de California. Y vemos cómo realmente estamos separados de Dios, la gente del mundo, ¿no? O sea, la gente del mundo que no está con Dios está separada de Dios. Y vemos cómo se parece esta época de los jueces a la que estamos viviendo en el siglo XXI, donde todo apunta a que probablemente sean los últimos tiempos de los que habla la Biblia. Dice la Biblia también que la ciencia aumentará y la maldad aumentará también. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 1 al 5, por favor. Okay. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pues sí, son varios subjetivos, varios adjetivos más bien, de la gente que podemos ver hoy en día. Hoy en día en el mundo, gente calumniadora, gente blasfema. Y vemos como la carta que nos envió Carlos en la mañana, gente que realmente está en contra de Dios, que está haciendo algo, haciendo acciones como esta del gobernador de California, de hasta usar un versículo de la Biblia para promover el aborto, y eso es algo que es un gran problema. Tenemos que recordar también que existen grupos de personas, un pequeño grupo de personas que todavía traen luz y esperanza a esta tierra, y ese pequeño grupo de personas son los cristianos. Es gente piadosa y temerosa de Dios, y que en su vida y conducta diaria influyen para hacer una luz al mundo y para que este mundo no caiga en total caos y destrucción. Vamos a ver adelante también que no todos los cristianos imparten la misma luz. Hay cristianos que dan más luz que otros. Lo veremos más adelante con el ejemplo de vos. Pero sí, hay un pequeño grupo de gente que también evita que todo se vaya a la ruina, que todo se vaya, ahora sí que al precipicio, ¿no? Vamos a leer también Ruth 2:4. Por favor, Ruth 2:4. Ruth 2:4 dice así: y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Entonces aquí estamos viendo de personas que están siendo una luz al mundo, que están siendo amables, que están dando bendiciones, diciéndole que Dios te bendiga a los demás. Nosotros también en nuestra vida diaria podemos hacer eso. Podemos ser amables, podemos ser amorosos con la gente, ¿no? Ruth, este versículo que acabamos de leer nos habla de vos, un hombre lleno de Dios, un hombre contrario a lo que había en esos tiempos. Y hemos visto que era un hombre rico, era un hombre bondadoso, era un hombre que estaba relacionado con la parentela de Noemí, hermano de Elimelec, y que iba a ser algo increíble ahora. Y vamos, bueno, ya lo hemos hablado en los estudios pasados, pero lo vamos a recapitular ahora. También tenemos que recordar que en los capítulos 2 y 3, en los estudios pasados, cómo vos es un hombre usado por Dios. Es un hombre que también no solo ha sido usado, sino recompensado por Dios. Dice aquí que Dios utilizará a vos para mantener la descendencia de la familia, ya que murieron el esposo de Noemí. El esposo de Noemí ya había muerto, pero también murieron sus dos hijos, que es Malón, el ex esposo de Ruth. Y dice aquí, vamos a leer Mateo 1:5 para ver cómo Dios utilizó a vos para tener un lugar en la genealogía directa de Jesucristo. Está en Mateo 1:5. Dice así, el capítulo 1 de Mateo habla sobre la genealogía de Jesucristo. Y en el versículo 5 podemos ver que dice, Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed y a Esaí. Entonces podemos ver que en la línea directa de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, está Boaz. Vemos que es un lugar importante. Y todo eso fue gracias a la obediencia que hizo a Dios, a la misericordia y al amor. Si hacemos las cuentas, vos sería el tatarabuelo de David. Y bueno, sabemos que David luego sigue la línea hasta Jesucristo. Dios siempre bendice al que sigue sus mandamientos, sus lineamientos. Independientemente de lo que esté pasando en la época. Actualmente tenemos inflación, estábamos con el COVID, estábamos con muchas cosas, pero también en el tiempo de los jueces había muchas cosas negativas del entorno. Aún así, él era un hombre próspero, tenía terrenos, tenía cosechas, y Dios lo había bendecido por su amor a él, por su amor a Dios y por su obediencia. Dios te bendecirá a ti. Dios te bendecirá a ti si eres fiel a Él. Testificando también, compartiendo a la gente que conocemos, compartiéndoles el Evangelio, a la gente que conocemos a diestra y a siniestra, en medio de esta generación malvada y maligna. Podemos ver que las historias de gente que nosotros conocemos, inclusive nuestras propias historias, han sido cambiadas porque alguien nos compartió de Dios, porque alguien se atrevió y fue valiente a compartirnos de Dios. Hay muchos ejemplos de vidas cambiadas, y la misma Ruth, que era moabita, se convirtió a Dios, se acercó a Dios por el testimonio de Noemí. Dijo, mi Dios, tu Dios será mi Dios. Voy a leer Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo esto aplica para los hijos de Dios, para los cristianos, cristianas que estamos siguiendo a Dios. Y a mí me encanta cómo dice la palabra humilde, o me dice irreprensibles y sencillos. Dios quiere que seamos sencillos, que no seamos altivos ni creídos, sino que sepamos que todo viene gracias a Dios. Cuando veo, cuando en el versículo que leímos de Ruth 2:4, que vos le dice a esta persona que Dios te bendiga, estamos viendo un hombre que a pesar de ser rico, era sencillo. Entonces eso es lo que nos manda Dios hacer, que seamos sencillos, que seamos amorosos. Y es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Dice, ahora que tienes la salvación y una Biblia abierta, que ahora todos en México podemos tener acceso a esta Biblia abierta, sería una gran tragedia, sería un desperdicio vivir una vida cómoda cristiana. Pero no significa que cómoda significa que no sea mala, sino todos tenemos dificultades. Pero vivir una vida egoísta, vivir una vida centrada en nosotros mismos, no es algo que Dios quiere. Y muchos cristianos están haciendo precisamente esto alrededor del mundo. Hay muchos cristianos seguidores de Jesús que están dándolo todo, que están siendo misioneros, que están siendo perseguidos, que están predicando, pero más que nada que tienen un corazón humilde hacia Dios. Así Dios quiere que seamos. Pero también hay muchos cristianos que solo son de un día a la semana el estudio y luego se me olvida. Puede ser los jueves el estudio, puede ser los domingos el estudio, pero no tiene a Dios presente en su vida diaria, en la mente. Que no seamos así, que seamos valientes, que seamos amorosos, que podamos ser una luz al mundo. Y bueno, en el mismo capítulo de Filipenses 2, del 20 al 22, vamos a leer el ejemplo de Timoteo, que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Aquí está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces aquí están reconociendo y recordando lo que hizo Timoteo, las buenas cosas que hizo Timoteo, más que nada en amor y obediencia. Sería increíble que Dios hable de nosotros, que igual que como habló de Timoteo, en la Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que Dios dice y está diciendo cosas buenas que hizo Timoteo. Ojalá podamos seguir a Dios y que también nos podamos diferenciar por ser personas de amor. Como este grupo que tiene por nombre el versículo Mateo 5:14, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo y es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Vamos a regresar al libro de Ruth y ahora sí vamos a explicar lo que leímos al principio del estudio. Ruth capítulo 4, está después de Jueces, Ruth. Y dice así. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Hay que ver dos cosas aquí muy importantes. Subió a la puerta. ¿A cuál puerta? Es normal que nos podamos confundir con a qué puerta se refiere. No es la puerta de la casa de Boaz, sino es la puerta de la ciudad, la puerta de la ciudad de Belén. ¿Y qué tiene de importante o por qué las puertas? Hay que recordar que en esos tiempos las puertas eran como el palacio municipal, o sea, las puertas de la ciudad eran como el palacio municipal. Ahí se vivían los asuntos, se reunían para vivir y resolver los asuntos sociales, jurídicos, de contiendas entre los hombres y obviamente también de contratos. Entonces esa es la puerta de la que habla este versículo. Y bueno, Boaz se sentó ahí en esa puerta y pasó aquel pariente. Ese pariente era hermano de Boaz y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. También aquí hay que recordar que este pariente que se le dice fulano no solo pasó ahí por coincidencia, sino pasó ahí porque Dios lo puso ahí. Dios quería que en ese preciso momento pasara el fulano. este fulano, que ahorita lo vamos a leer, bueno, ya lo leímos, pero lo vamos a explicar, pues no le dicen por su nombre, porque vos sí sabías su nombre, pero le dice fulano. Y vamos a ver que eso puede, pues, traernos una enseñanza, y es una de las enseñanzas más importantes del estudio de hoy. ¿Por qué se le dice fulano? Vemos aquí que vos es un hombre de palabra, como todo cristiano debe ser. Él ha prometido a Ruth que va a redimir a la familia de Elimelec, es decir, de su hermano. Y bueno, vemos en Ruth 3.13, que es el capítulo anterior, que dice, que le dice a Ruth, vos a Ruth, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces eso fue en la noche y al día siguiente temprano, como lo vemos en el capítulo 4, cumplió su palabra y fue a las puertas de la ciudad a buscar casarse con Ruth. Pero para casarse con Ruth no era tan sencillo porque había un pariente que tenía el derecho, así se manejaban antes. Tenía, exacto. Era un pariente más directo que vos y él tenía como la preferencia, exacto, de casarse con Ruth. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice aquí, dice que conforme a la ley de Moisés en Levítico 25, versículo 25, que habla sobre que la descendencia pues tiene que seguir para que hereden las tierras y para que el nombre de la familia no se pierda. Yo les voy a leer el versículo de Levítico 25, 25. Es más que nada de la ley de Moisés. Y dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces aquí estamos hablando de pariente más próximo. Son como leyes que ya estaban escritas desde antes y que el pueblo de Dios pues trataba de seguirlas. En este caso vos se quiere casar con Ruth, pero también necesita comprar las tierras, porque el hijo que tenga con Ruth va a heredar esas tierras. Entonces quiere él tomar vos la responsabilidad de dar descendencia a la familia. Vamos a explicar una palabra hebrea que no viene aquí, pero se llama Goel, G-O-E-L, Goel, y en hebreo significa redentor. En este caso es el pariente redentor, a eso se refiere en Levítico y en Ruth. Ahorita la estamos leyendo en español, pero en hebreo así lo dice. Es el pariente redentor, la persona que sigue para que cuando muera el otro pariente, o sea, no quiero confundirlos, pero el pariente redentor era la persona que seguía para redimir, para cuidar, para ayudar a la familia de esa persona pariente que había fallecido. De inmediato, como se los dije, en la mañana, él va a las puertas de Belén, donde todo asunto legal se resuelve. Y casualmente, pero digo casualmente entre comillas, va pasando por ahí el pariente que en este caso se le dice fulano. No es un nombre fulano, pero así se le dice. Ahorita vamos a ver por qué. Va pasando por ahí y ese pariente es el que viene más directo a Ruth que el vos. Y vos le dice, lo llama para enfrentar el asunto y resolverlo. Notamos que no se nombra a esta persona más que con el título de fulano. Y podemos ver una enseñanza que nos puede dejar esto de fulano. Parece como muy trivial o sin sentido, pero podemos sacarle una enseñanza a esto y podemos relacionarlo con otros versículos de la Biblia. Dios no honra a aquellos que no están dispuestos a pagar el costo de seguirlo. Dios honra a los que lo siguen. Dios honra a la gente que lo ama. Y la gente que de plano no está dispuesta a seguir a Dios, no lo va a honrar. En este caso ni siquiera se menciona el nombre de, de este fulano. Y me gustaría leer dos versículos que son muy padres, que son muy bonitos, acerca de la honra de Dios. El primero es 1 Samuel 2.30. 2.30c, que es la última parte de 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice así. La parte C, que es la última parte, dice: Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces es algo increíble este versículo. Está medio escondido ahí en Primera de Samuel, pero es un versículo muy padre porque nos motiva a honrar a Dios, nos motiva a darle la gloria a Dios en lo que hagamos, ¿no? En la escuela, en el trabajo, hasta en el deporte, ¿no? Poderle dar la gloria a Dios, decir, sí me está yendo bien en la escuela, sí me está yendo bien en el deporte, pero es gracias a Dios y para Dios. Así yo trato de hacerlo. En la escuela, cuando tengo mis calificaciones, mis exámenes y quiero dar lo mejor de mí, a veces me esfuerzo más, a veces soy flojo, pero trato de dar lo mejor de mí. O en el ejercicio, cuando estoy haciendo ejercicio, en un partido de fútbol, siempre me esfuerzo al máximo. Y si alguien pregunta o dice, pues yo le digo, es gracias a Dios. Hay días buenos, hay días malos, pero es gracias a Dios. Y bueno, Dios me ha sacado adelante, como seguramente ustedes tendrán algún ejemplo de cómo Dios pues, nos ha honrado, ¿no? También el otro versículo que habla del honor de Dios es el versículo de Lucas, capítulo 16, versículo 19 y 20. Lucas 16, 19 y 20. Dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Entonces, la persona pobre, que se llama Lázaro, a comparación del hombre rico, sí se menciona su nombre. Y puede ser como algo trivial, algo así, que tal vez hemos leído Lucas, los que lo han leído varias veces. Pero también hoy que estaba estudiando este estudio me di cuenta que... Exacto, no lo nombra. No dice el nombre del hombre rico, solo dice el nombre del hombre pobre. Entonces, y no porque sea rico en sí que esté pecando, sino porque realmente podemos ver luego después que no se había arrepentido y acercado a Dios. No es en sí que él, por ser rico ya no lo nombró, no. Sino simplemente... porque no se había acercado a Dios. Es algo muy bonito que nos podemos llevar en el estudio de hoy, que es lo de cómo Dios busca que lo honremos y Él nos regresa la honra por gracia. Este asunto que se estaba tratando en las puertas de Belén, se estaba tratando sin más demora en el lugar adecuado, en estas puertas de Belén. Por eso el estudio se llama así, las puertas de Belén. Regresemos por favor a Ruth 4, vamos a estar leyendo ese pasaje todo el estudio de Ruth 4. Y vamos a ver el versículo 2 que dice: Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Es el capítulo 2. Entonces vemos aquí que para un contrato en estos tiempos y obviamente también en los tiempos actuales se necesitaba convocar a la comitiva principal de la ciudad. Ahora es con notarios en la actualidad, pero antes era con los ancianos. Los sentó para prontamente resolver el asunto, vos los sentó. Y vamos a ver algo interesante aquí, que no hubo ninguna influencia, ni mordida, ni manipulación, ni cabildeo, sino todo conforme a derecho y con tranquilidad. Eso es bueno, ¿no? Vos era un hombre íntegro y recto, y lo vemos actuar así. No necesitó algún soborno, no necesitó ninguna mordida, sino simplemente él tenía seguridad y esa seguridad estaba en Dios. Sabía que si él quería, se iba a casar con Ruth, y si no, no. Podemos vivir con esa seguridad hoy en día, saber que si Dios quiere que pase algo, va a pasar, y si no, no. Y es algo que como seres humanos nos cuesta, pero podemos ver el ejemplo de vos. El siguiente versículo es el 3. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Aquí vemos que eran hermanos. Y vos explica brevemente, pero con claridad, cuál es el asunto a resolver. En este caso es la disposición de las tierras del esposo de Noemí, que ya había fallecido, Elimelec. No hay palabras extras de manipulación o de tratar de ganarse a los ancianos. Era importante, vamos a leer una nota que dice aquí, que era importante que la venta de las tierras se llevaran a cabo de la tribu de Judá, pues no estaba permitido que las tierras fueran de tribu en tribu. Por eso es lo que se estableció lo de Goel, pariente redentor. Todo es una serie de leyes, una serie de reglas que vienen de Moisés, bueno, de Dios. El siguiente versículo, Ruth 4.4, dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Aquí en este caso, el pariente más cercano a Ruth dijo: yo redimiré, yo voy a comprar las tierras y bueno, hasta ahí, vamos a ver por partes. Dijo: yo voy a comprar las tierras, pero luego se retracta. Vamos a ver en el versículo, primero vamos a ver que él quiere comprar las tierras, le conviene, es un asunto bueno para él, es un asunto para incrementar su riqueza, y el fulano está dispuesto a hacerlo, pues habrá beneficio y ventaja para él. Eso no es bondad, sino falso interés. Cuando hacemos alguna buena obra simplemente para captar el interés de los demás o para nuestro propio beneficio, perdemos esa recompensa espiritual, ¿no? Y eso lo podemos ver en Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en general no solo a las riquezas, sino al mundo. No puedes servir a Dios y al mundo. O estás con Dios o estás con el mundo. Vos está resignado a acatar la decisión de fulano, sabiendo que quizá eso sea la voluntad de Dios. Lo vimos anteriormente que si fulano decidía comprar las tierras y casarse con Ruth, vos lo iba a aceptar pensando que era la voluntad de Dios. Regresamos al Ruth 4.5, que dice así: entonces replicó vos, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y ahí ya es cuando ya no le gustó, exacto, ya no, ahí es cuando ya no le gustó, solo la primera parte de las tierras, pero el de casarse con Ruth ya no le interesó. Y también podemos ver algún ejemplo que se pueda aplicar a nuestras vidas diarias acerca de esto. La venta de las tierras incluía la responsabilidad de casarse con Ruth para engendrar heredero de esa tierra. El dueño final de esa tierra sería ese heredero. Y ya no es tan atractivo para el fulano. Vos lo pone muy claro conforme a la ley de Moisés. El hijo sería como si fuera un hijo de Elimelec. En este caso, un hijo de Malón, ¿no? pero sí, un nieto de Elimelec, y heredará la tierra. Seguimos leyendo el versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces ahí es ya cuando vemos la respuesta del fulano que dice: no voy a redimir, redime tú, te doy el derecho, porque yo no podré redimir. El fulano se hace para atrás, pues no le beneficia en nada. Él tiene la responsabilidad. Y aquí es donde podemos ver la enseñanza para nosotros. O sea, una muy práctica. Que nosotros tenemos responsabilidades en nuestra vida diaria. A veces no, sencillamente no la tomamos. Y nos zafamos del compromiso. En lugar de ser hombres y mujeres de honor y tomar responsabilidades obviamente prudentes, a veces nos vamos por la puerta de atrás. No quiere decir que todo tengas que hacerlo porque quedaste bien, quedar bien con una persona. Sin embargo, cuando tenemos responsabilidades prudentes, responsabilidades que hay que cumplir, también es testimonio para el mundo y para nuestros hermanos en Cristo el cumplirlas. Eso es algo muy práctico que nos podemos llevar de este estudio. El ser hombres y mujeres de honor, tomar responsabilidades. Ahora la pregunta se hace: ¿eres tú una de esas personas irresponsables y sin compromiso en tus deberes cristianos? El fulano dice: hazlo tú. Él perdería la bendición como lo hizo Esaú. No sé si se recuerdan de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de alimentos, de lentejas. Un plato de lentejas. Porque él no, para él esa primogenitura no tenía ningún valor. Pero Jacob sabía que tenía mucho valor. Por eso se la quiso comprar. Vamos a leer, seguir leyendo el 7 y el 8 de Ruth 4. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Puede ser muy extraño hoy en día pensar en que los contratos se hagan dando los zapatos, ¿no? Y además dice, no los dos zapatos, sino uno. Entonces es como tenías que quedarte con otro, o irte descalzo, o aquí un zapato, este me lo quedo, ¿eh? No, no es cierto. Exacto. Sí suena extraño, pero así funcionaba antes. Entonces sí suena extraño, la verdad, pero...
Era algo que se veía visualmente también en dentro del grupo, de la gente.
Exacto. Entonces ya como ya era como una firma, como un sello, ¿no? Y el fulano consuma el contrato con el intercambio del zapato. Y vuelve a decir: tómalo tú, o sea, toma el zapato, refiriéndose a... También él no quería engendrar al heredero, solamente quería las tierras. Vamos a leer el 9 y el 10. Seguimos leyendo. Y dice: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ahí se cumplió el contrato. Ahí el nombre de Malón, que era el ex esposo, porque falleció, de esta Ruth, pues ya no se iba a olvidar, ¿no? Aquí lo dice. La presencia de testigos, como en un notario, siempre solidifica el contrato. Y vos incluye en el contrato que se quede bien claro que será vos el que toma la responsabilidad de ser el pariente redentor.
Perdón, Paco,
era el ex esposo de Noemí, la suegra.
Y Malón era el hijo de Noemí.
Exacto.
De
exacto. Sí. Entonces dice, tú debes ser una persona íntegra en todos tus caminos, una persona de una sola pieza. Y la verdad es que sí podemos ver como cierta seguridad en vos, cierta seguridad de saber que Dios lo iba a bendecir. Y podemos ser personas íntegras en este mundo, siendo luz a este mundo. Claro, claro.
Y entonces, vos y el fulano eran hermanos de Elimelec.
Exacto.
Okay. Sí. Entonces el Malón era su sobrino.
Exacto, sí. Exacto, era Malón y Kelión, su sobrino, exacto. Sí, claro. Y bueno, podemos ver el versículo 11 y 12, ya son los últimos dos de este pasaje, que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, es decir, a Ruth, como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea tuvieron 12 hijos, las 12 tribus de Israel, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Esa joven se refiere a Ruth. Exacto. Entonces, podemos ver que los testigos confirman el pacto, exacto, el acuerdo, y además extienden una bendición sobre vos y su descendencia. Estas bendiciones pueden ser que le desean muchos hijos, que le desean generaciones posteriores, ¿sí? Y también le desean renombre y honor. O sea, esta bendición y este como acuerdo que al que llegaron, que esa confirmación, es algo bueno para vos. Y bueno, ese honor, esa generación posterior y esos muchos hijos se cumplió al estar vos en la inmediata genealogía de David y más tarde de Jesús, el Cristo. Recordemos que vos es el tatarabuelo de David, del rey David. Para terminar este estudio, vamos a resumir recordando que el nombre de vos significa fuerza y carácter probado. Podemos recordar esto de los estudios de las semanas pasadas, de este personaje que nos deja mucho ejemplo de carácter, de fuerza, y de que cómo un hombre cumplió lo que se debía de hacer. Y no solo los hombres, también vemos aquí el ejemplo de Ruth, de Noemí. Por otro lado, la persona que solo se le llama fulano, aunque vos ciertamente sabes su nombre, pero Dios no quiso que estuviera en el libro de Ruth. Por algo, no sé por qué, pero por algo solo se le dice fulano. Un hombre sin cara. Y podemos, o sea, realmente nunca conocimos a este fulano y no se habla mucho más de él. Pero si podemos agarrar un ejemplo y una enseñanza, podríamos decir que fulano es un hombre sin carácter y no dispuesto a enfrentar su responsabilidad. Vos sería recordado con gran bendición y fulano no recibiría nada. Como se los digo, no sabemos más de fulano. No sabemos cómo era, quién era, pero sabemos, bueno, sí sabemos que era hermano y familiar de vos, pero no sabemos más. A la vez que fulano no recibiría nada, sería un descalzado. Ahora sí que podemos hacer la analogía del zapato, sería un descalzado como un hombre de vergüenza. Y vamos a leer por qué digo descalzado en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 8 al 10. Deuteronomio es uno de los primeros libros de la Biblia, y vamos a ver en el capítulo 25 qué dice. Deuteronomio capítulo 25, versículo 8 al 10. Dice así: entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Es algo que también, sí, tenemos que como unirlos o hacer una referencia, porque no nos acordamos de esto cuando estamos, después de haber leído Deuteronomio, pero sí, sí pasa, sí.
Ese, hablan también de una
redención. Sí, aquí está. Sí, es del 8 al 10, dice que el que no quiere edificar la casa de su hermano, ¿no? El que no quiere tomarla. Entonces se parece mucho a lo que estamos hablando, y además con lo del zapato. Para terminar este estudio es una pregunta importante para todos nosotros, para mí también es, ¿con quién nos identificamos? ¿Con fulano o con vos? ¿Podemos identificarnos con vos y confiamos en él? Si dejamos que Él haga las cosas y le dejamos el control de nuestra vida a Él. O podemos identificarnos como fulano al no hacernos responsables de las cosas básicas de la vida, ¿no? Si es posible vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, en un entorno, en un mundo oscuro y perdido. Ahora, la invitación es ser un hombre o una mujer de verdad, y mostrar al mundo que hay una mejor manera de vivir, Cristo. Entonces, eso fue el estudio. Podemos recapitular al final que el ejemplo que nos llevamos de vos es de carácter, es de responsabilidad, es de amor y también de mucha confianza en Dios. Podemos ver que también podemos ser, ¿mande?
De obediencia.
Sí, de obediencia, claro. Y vemos el ejemplo de fulano que realmente, del fulano que no quiso obedecer ni ser responsable. Otro de las enseñanzas que nos llevamos es la de, aquí está, es la de ser un hombre de palabra. Ser un hombre o mujer de palabra, como todo cristiano debe ser. Y bueno, también sabemos algo muy bonito que leímos de cómo Dios nos honra, pero Dios pide que lo honremos a Él primero. Y también de cómo la seguridad de vos hizo que no requiriera dar ningún soborno, ningún mordida, manipulación, cabildeo, cosas de ese estilo. Y algo que en lo personal yo me quedo mucho es que vos estás resignado a acatar la decisión de fulano, sabiendo que eso quizá sea la voluntad de Dios. Por alguna razón, si fulano decía, sí compro las tierras y sí me quedo con Ruth, sí me caso con Ruth, él estaba dispuesto a aceptarlo porque sabía que era la voluntad de Dios. Entonces eso creo que es como aceptación en nuestra vida cristiana y eso es importantísimo. Y pues ese fue el estudio de hoy. Gracias por conectarse, gracias por venir. Miriam, Jesús, Cari, todos los que estamos aquí. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Y vamos a tener una celebración, un pastel. Y también nos veremos la próxima semana. Pero antes de la celebración quisiera terminar con una oración y darle gracias a Dios. Gracias Dios por mostrarnos el ejemplo del libro de Ruth, de la persona de vos, y te pido que nos hagas hombres y mujeres listos para ser responsables, para confiar en ti, para dejar el control en ti y dejar de querer controlar todo, Dios mío. Te pido que tú llenes nuestros corazones, que tú seas el que nos guíe y que podamos ser sencillos, humildes, como fue vos con las personas que le decía que Dios te bendiga. Que podamos aplicar estos principios prácticos en nuestra vida. Y te doy gracias, Dios mío, porque una semana más tenemos otro estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén.